hoy nos unimos en una sola frecuencia.
Y lo único que puede interferir es tu indiferencia.
La mirada de los pueblos, las voces de los pueblos en cadena radial.
La mirada de los pueblos.
Las noticias que ves, escuchas y lees,
las empiezas a analizar.
Escucha, es un gusto poder acompañarlos nuevamente en una edición más del programa La Mirada de los Pueblos. Ya estamos listos, prestos y dispuestos para llevarles nuevamente información, debate y análisis. Hoy, acompañado de Eliu Orozco. Bienvenido, Eliu, al programa.
Muchas gracias, Josué. Cordial saludo a todas y todos los hermanos y hermanas que ya nos prestan el favor de su atención en todos los espacios donde se mueve la vida productiva como organizativa de nuestros pueblos a lo largo y ancho del occidente y más allá de nuestros territorios.
Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacioncpo@gmail.com.
Contar con medios propios de comunicación es un derecho reconocido en la Constitución Política de la República de Guatemala y convenios internacionales que obliga al gobierno de Guatemala a facilitarnos el uso, goce y disfrute de frecuencias radioeléctricas. Asimismo, debe garantizar la propuesta en práctica de políticas que incorporen criterios democráticos y la igualdad de oportunidades en el acceso a las concesiones de espacios de televisión y radiodifusión. Una radio comunitaria es un medio de comunicación al servicio de la comunidad, del pueblo Mayamam, Quiché, Cachiquel, Popti y cada uno de los pueblos que convivimos en Guatemala, con el objetivo de promocionar su cultura, procesos de desarrollo económico, social y político en ejercicio del derecho de libre determinación. Hoy en el programa La Mirada de los Pueblos analizaremos la situación actual de los medios de comunicación en Guatemala, a quienes favorecen y a quienes discrimina.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas
La Mirada de los Pueblos.
Iniciamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Construyamos verdadera democracia.
Participemos en la toma de decisiones.
Pero bien informados.
La Mirada de los Pueblos.
Actualmente los medios de comunicación radial, televisión, prensa escrita están en manos del monopolio, en especial del magnate mexicano Ángel González. Los Arcaza, los Archila, podemos mencionar entre otros grandes empresarios que les ampara en este contexto la Ley General de Telecomunicaciones, que abre el camino grande hacia la privatización del espacio radioeléctrico, dejando a los pueblos, en especial al pueblo indígena, sin posibilidad de accesar a un derecho humano tan elemental como lo es la comunicación. Hoy el tema principal es el derecho de expresión y comunicación de los pueblos. Eliu, ¿cómo ves esto?
Analicemos y construyamos propuestas
para hacer cambios estructurales.
Un nuevo estado para Guatemala.
En la mirada de los pueblos.
Bueno, gracias, Josué. Antes de entrar a analizar estos procesos que llevamos y sobre todo la situación contextual que está pasando alrededor de la comunicación, ya lo leías hace un momento que la Constitución de la República garantiza la comunicación, los medios, la libre emisión del pensamiento, entre otros. Y podríamos decir que tenemos asidero legal y en el actual marco constitucional. Sin embargo, miramos que es retórica, que es letra muerta y que sencillamente estos postulados que tiene la Constitución, que la fundaron los señores, que no lo hicieron con el espíritu y sobre llevar la voz, el pensamiento y la comunicación para los pueblos, pues efectivamente miramos que es totalmente una ilusión y al final es letra muerta. La comunicación desde los pueblos, desde la forma de sentir y pensar, es un derecho inherente. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Efectivamente aquí aparecemos y aparecen sectores, y ya tú lo decías, pues haciéndose dueño de las ondas radioeléctricas, es decir, del éter, del espacio. Entonces la gran pregunta es, ¿quién les dio el derecho? ¿Quién los llevó a ellos considerarse dueños de la voz y pensamiento y llevar su propia comunicación a nuestros pueblos con intereses específicos? ¿En dónde está ese asidero legal que podríamos considerar, bueno, entonces el Estado es el único que tiene derecho de darle a quien corresponde o a quien quiere los derechos de comunicación, si supuestamente aquí todos tenemos igualdad de condiciones según ellos? Pero en este sentido tenemos que recalcar elementos que son fundamentales. Desde los derechos propios de nuestros pueblos, aquí entra en juego la territorialidad, la defensa del territorio, la cosmovisión y la cultura. Un primer elemento es que ellos arguyen que son dueños de los espacios radioeléctricos y que pues es el Estado el rector, y cuando vemos nada más el Estado es un servidor de la privatización de los medios de comunicación como tal. Entonces aquí estaríamos entrando a una discusión profunda de derechos, porque cuando estamos hablando de medios de comunicación propios, y que claro que tienen que tener sus características específicas, tenemos que pensar que desde el pueblo maya y desde los pueblos tiene que tener un principio de territorio, y ese enfoque para nosotros es que territorio es debajo del suelo, es decir, el subsuelo, y ahí hay una primera contradicción con el Estado, porque el Estado dice que el subsuelo y todo lo que yace en ese subsuelo es de ellos y que solo la superficie corresponde a los pueblos o al propietario en particular. Ahí hay una contradicción, porque para nosotros el derecho al territorio es debajo del suelo, sobre el suelo y encima del suelo, es decir, el espacio. ¿Por qué tenemos que entrar entonces a discrepar y a discutir los derechos del espacio? Porque para nosotros hay una integralidad que corresponde al suelo, al espacio, a la cosmovisión, a la cosmogonía, es decir, el cosmos también es parte de nuestro territorio, porque ahí es donde subyacen nuestros pensamientos, nuestras ideas y por sobre todo el derecho de hacer llegar nuestra voz y pensamiento. Entonces ahora diríamos, como corresponde entonces a un solo sector que se debe de adueñar de los medios de comunicación, nosotros entonces no tenemos derecho y tenemos que pedirle permiso al Estado, y el Estado mismo dice que el pueblo es parte de él, dicen ellos, pero aquí está claramente establecido que cuando ya se trata de estos derechos, pues efectivamente los pueblos no cuentan. Hemos oído las campañas que han levantado en este caso la Cámara de Radiodifusión, cuando de una manera displicente, si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar sus spots donde dicen, que miembros o los dueños de las medios de comunicación alternativos, que son ladrones, que tienen conexión con el narcotráfico y que están robando, están hurtando al Estado y que no son legales, y entonces con la ley en la mano hay que castigarlos. Esa es una total contradicción, porque nos ponen a dialogar como que fuera el mismo pueblo y el mismo pueblo es quien tiene que denunciarlos. Efectivamente, ahí hay una total contradicción en ese sentido. Cuando estamos hablando de medios de comunicación, y ahora ustedes se preguntarán y dirán, bueno, ¿y por qué el Consejo del Pueblo Maya está defendiendo a radios piratas? Está defendiendo a medios que no tienen legitimación ante el Estado y que no son reconocidos. Entonces, aquí tenemos que pensar, ¿legitimados ante quién? ¿Quién es el Estado al final? Cuando es un Estado que reprime, cuando es un Estado que persigue, cuando es un Estado que criminaliza, entonces nos estamos dando cuenta que efectivamente este Estado solo responde a derechos individuales y a derechos sectoriales, como en este caso el monopolio de los medios de comunicación en todos los sentidos, Josué.
Vamos en este momento a escuchar pues la opinión de Héctor, que es proveniente de Santa Cruz Barías, Huehuetenango, sobre pues el tema que estamos tratando el día de hoy.
La mirada de los pueblos,
donde tu opinión cuenta.
Hola, una vez más, Héctor Colín, opinando sobre la comunicación de los pueblos. Los pueblos tienen una comunicación basada en su sistema, en su propia forma de vida. Entendemos que el calendario maya es un punto de partida en este caso, que cuenta con 20 días y que cada uno de estos días hay uno específicamente que se enfoca sobre la forma o el modo de comunicación de los pueblos. Así que en nuestra comunidad originaria maya han tenido un orden y han tenido un espacio y por lo tanto existe un día oficial para la comunicación en sí, dentro de los 20 días que se dan dentro de la etapa o las formas de convivencias básicas que hay dentro de nuestras comunidades originarias. Por lo tanto, nuestra comunicación de pueblos no debe ser censurado, porque si a nosotros se nos imponen normas que no está de acuerdo a nuestra forma de vivir, básicamente no hay una forma, o nos limitan o excluyen nuestra forma de vivir, nuestra forma de convivir, porque tenemos que tener esa libertad, tenemos que tener ese modelo de comunicación según nuestras comunidades. Y que ahora venga el gobierno, sacuda a los medios que los pueblos proponen para su propio desarrollo, porque hay que entender que el desarrollo de Guatemala desde el sistema de comunicación o las estructuras de comunicación, de telecomunicaciones que existen en Guatemala, básicamente están muy limitados o están muy excluyentes, básicamente. Es muy simple de verlo. Por lo tanto, tenemos que reconocer que las radios comunitarias, por ejemplo, el reciente caso de Totonicapán, es básicamente un golpe que se le está dando al mismo pueblo. Y el que nosotros no digamos nada, eso sería también una autocensura, acomodarnos al modelo de vida al cual no es nuestro. Entonces tenemos que ver claramente que esto es un derecho de nuestras comunidades, un derecho ancestral, legítimo y autónomo que siempre hemos tenido, y es una evidencia entender que el calendario maya es como uno de nuestros fundamentos, porque es esto nuestro principio, es esto nuestra ciencia, es esto parte o forma de ver nuestras vidas desde nuestras comunidades originarias. Muchas gracias.
Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacioncpo@gmail.com.
Es importante los enfoques que estamos dando aquí sobre el pensamiento, la palabra y la emisión de ese derecho desde las comunidades. Cuando estamos hablando y las campañas que han levantado estos sectores monopólicos de la comunicación, pues están diciendo que son frecuencias robadas. ¿Robadas a quién? Cuando estamos hablando de derecho al territorio, y ya lo especificamos, entonces aquí la gran pregunta es ¿quién roba a quién? Cuando los grandes medios de comunicación van a nuestros territorios, instalan sus repetidoras, venden sus programas y nosotros pues les ponemos atención y efectivamente es un medio de penetración ideológica que tiene el sistema y que precisamente por eso es que se levantan y nos reprimen. Porque entonces nos tratan de pirata. Habría que especificar y debatir profundamente qué es eso de pirata y qué es eso de hurtar o de robar frecuencias al Estado. Entonces, para la emisión del pensamiento, para llevar cultura, para llevar educación, solamente es derecho del Estado. Ah, bueno, entonces ellos dicen, bueno, nos están robando porque no pagan impuestos. Entonces la pregunta es, ¿los impuestos serán totalmente pagados por estos monopolios de los medios de comunicación cuando nos damos cuenta que lo único que hacen es hacer negocios con el mismo Estado y beneficiarse de los impuestos que pagamos los pueblos? Y entonces la gran pregunta es cómo readecuar estos procesos y cómo equilibrarlos, porque al final de cuentas, si existe libre emisión del pensamiento, si existen derechos propios de comunicación desde nuestros pueblos, deberíamos de tener entonces leyes que regulan y que permiten esa emisión del pensamiento para transmitir la cultura, la educación, el derecho de formar opinión y de debatir cómo y de qué manera debemos de convivir los pueblos.
Porque nuestro compromiso es informarte.
La voz de los pueblos contándote las noticias.
La persecución penal es algo que se ha agudizado actualmente en contra de líderes y autoridades comunitarias. La semana pasada fue el caso de comunicadoras comunitarias del pueblo maya quiché de Totonicapán, y es que según información vertida a este espacio, fueron tratadas como delincuentes de alta peligrosidad y aprehendidas las comunicadoras comunitarias del pueblo de Totonicapán, Antonia Silvina López Chaji y Ana Juliana González Pastor, comunicadoras comunitarias que fueron aprehendidas en un fuerte operativo de allanamiento de alto impacto a cuatro emisoras comunitarias, miembros del Consejo de Radios Comunitarias de Totonicapán. Más de 30 autopatrullas se movilizaron en diferentes puntos estratégicos con la finalidad de capturar y desmantelar las emisoras comunitarias. Y con lujo de fuerza derribaron puertas, tumbaron mesas y arrancaron equipos de transmisión en un operativo que no duró más de 15 minutos. Las comunicadoras comunitarias fueron detenidas y trasladadas de un lugar a otro con el objetivo de desorientar a las comunidades y familiares. Según declaraciones de los familiares, las comunicadoras no supieron el motivo de su detención hasta el siguiente día. En este momento vamos a ampliar esa información de lo que aconteció, de lo que sucedió en ese momento con la compañera Ana Mateo Juárez del Consejo de Radios Comunitarias de Totonicapán, a quien ya tenemos en línea y le damos la bienvenida a este programa.
Opiniones con criterio.
En la mirada de los pueblos.
Desde el occidente de Guatemala.
Muchísimas gracias, Josué. Un saludo para todos nuestros hermanos y hermanas de los diferentes pueblos mayas, desde este territorio maya quiché, precisamente de Totonicapán. Y pues bueno, ya lo decían los compañeros, el día 13 de noviembre, el martes 13 de noviembre, se vivió una situación pues un poquito difícil dentro de San Francisco el Alto como tal, en donde pues tuvieron varios allanamientos en contra de las radios comunitarias, especialmente, y lo hemos visto de esta forma, un ataque en contra del Consejo de Radios Comunitarias del Pueblo Maya Quiché. Y para este día, pues ya hacía mención Josué, es increíble el número de autopatrullas acompañados de, ahí sí que de automóviles del Ministerio Público y de la DEIC, más de 30, y es lo que hace mención los vecinos, es lo que hace mención la gente que estuvo también presentes en el momento de estos allanamientos. Iban armados fuertemente, y entonces nos preguntamos realmente a qué iban, a quiénes iban ellos a apresar en este caso. Realmente, ¿serán personas que sí le han hecho daño al pueblo? ¿Serán personas que realmente son peligrosas o son de alta peligrosidad como para que realmente se haya hecho este tipo de allanamientos y se haya hecho este tipo de movimientos de parte de la Policía Nacional Civil? Y pues bueno, hacemos y recalcamos también el sentido de que los allanamientos habían sido pues ya previstos, creemos nosotros, por cada uno de ellos, porque no tardaron ni más de 15 minutos, exageradamente 15 minutos es lo que se hizo para poder allanar las cuatro radios. Dos de ellas fueron completamente desmanteladas, y pues en una de las radios pues se llevaron a las dos compañeras, a Ana y a Antonia, quienes ellas estaban pues en una proyección social en donde pues se había dado un espacio para poder informar al pueblo acerca de temas que se conviven con la misma población. Y dentro de ese día lo que podemos también recalcar es que si bien es cierto había una orden de allanamiento, pero no una orden de captura.
Ana, lo mencionábamos al inicio del programa y definíamos que una radio es un medio de comunicación al servicio de la comunidad para promocionar su cultura, procesos de desarrollo económico, social y político en ejercicio de la libre determinación de los pueblos. Coméntanos un poco más acerca de la proyección que estas pues emisoras comunitarias han tenido a lo largo y a inicio desde su apertura en el territorio maya quiché de Totonicapán.
Con gusto. el Consejo de Radio se maneja precisamente un estándar de radio comunitaria. Y dentro de este estándar, pues, está el servicio hacia la población, es decir, que estamos, cada una de las radios está en servicio de las alcaldías, de su comunidad, se ha prestado el servicio gratuito, sin ningún costo, y dentro de ello, pues, también se manejan programas en donde se da a conocer las realidades de nuestros pueblos. Y lo decíamos con los compañeros el día de ayer, donde vamos a conocer nuestras propias tradiciones, nuestras propias costumbres, nuestras propias culturas, y es precisamente lo que las compañeras estaban haciendo en la radio, en donde pues fueron capturadas, y esa proyección social se hace realmente sin ningún costo y con el fin de poder ayudar a la población, y creemos nosotros entonces que no hay ningún delito en eso, porque recordemos que la misma ley nos avala de poder tener libre expresión y libre emisión del pensamiento, pero en la práctica de los pueblos indígenas, de los pueblos mayas, y en este caso del pueblo maya quiché, se ve una realidad diferente y una realidad que lastima no solo a los comunicadores, sino a la población en sí.
La Constitución Política de la República de Guatemala consagra la libre emisión del pensamiento por cualquier medio, difusión sin censura ni licencia. En su artículo 35 refiere que este derecho no podrá ser restringido por ley o disposición alguna. A su parecer, ustedes, a través de esta acción que se da penal y de allanamiento, ¿piensan que se restringió este derecho?
Definitivamente, Josué, se restringe este derecho. Y no sé si me adelanto un poquito, pero dentro de la audiencia que se vivió, se les dijo a las compañeras, queda totalmente prohibido que ustedes vuelvan a acercarse al lugar donde surgieron los hechos y acercarse a un micrófono. Entonces, realmente se ve violado este derecho que tenemos como comunicadores y como ciudadanos guatemaltecos en este caso.
Vamos a meternos un poquito en lo que sucedió este día. ¿Cómo fue directamente pues este allanamiento que se dio? ¿Cuáles fueron los derechos violados a su parecer en este allanamiento?
Dentro del allanamiento consideramos que los derechos humanos que se violaron es la libertad. Todos tenemos derecho a ser libres dentro de nuestro país, y entonces el hecho de que a ellas las hayan apresado sin una orden de captura como tal, eso ya está violando el derecho de la libertad y de la locomoción de ellas dentro de nuestro territorio. Otro de los derechos que consideramos que se ha violado también es la libre expresión y la libre emisión del pensamiento, y dentro del convenio 169, recordemos que en la parte 4, donde pues nos habla de educación y medios de comunicación, pues también no se ha respetado ese convenio que se tiene y que se está violando el derecho de los pueblos a poder tener sus propios medios de comunicación. Y creo que aunado a todo esto, el hecho de que a las compañeras pues las hayan retenido por más de, vamos a ver, ellas fueron capturadas a eso de las 3 de la tarde. Y se les pudo decir cuál era el delito, por cuál motivo era su captura, hasta las 9 de la mañana del siguiente día. Estuvieron varias horas detenidas y el Estado no decía qué, o no sabían incluso por qué, porque la explicación que se daba en tribunales de Quetzaltenango es que ahí no se les podía, no había ningún tribunal que podía ver el caso. Entonces, y lo mismo decían en Totonicapán, en fin, que hasta el día siguiente se les dijo cuál era el delito. Entonces, ¿por qué las tenían retenidas si no había un delito desde un principio?
Porque nuestro compromiso es informarte.
La voz de los pueblos, contándote las noticias.
Ana, te quiero interrumpir porque para ilustrar de mejor manera cómo es la proyección en este sentido. No puede haber una radio pirata cuando ya hay una organización que lo respalda, que lo legitima y que lo representa. Y en este caso es el Consejo de Radios Comunitarias, y es el proceso que las emisoras han llevado a cabo en las asambleas propias, donde existen ya en algunas y en muchas de ellas ya un respaldo y un convenio entre las comunidades. comunidades. También tenemos conocimiento que las emisoras, en algunas en específico, han levantado campañas para mejorar el desarrollo, el ornato, y sobre todo una campaña que levantó una de las emisoras que está dentro de este proceso difícil para contribuir a la compra de bienes en la comunidad. Es decir, que es una proyección comunitaria, no hay tales de que sean emisoras piratas, Ana.
Exacto. Sí, definitivamente, Elio, vamos a recalcar tal vez ese punto. Dentro de la comunidad de Tacajalbé, como tal, que es donde fueron aprendidas las compañeras, hace algunos meses se tuvo esta proyección que llama Eliú, y fue una proyección en cuanto a la compra de un terreno que era para bien de toda la comunidad. Y entonces el papel que jugó el medio de comunicación, la radio como tal, fue tan impresionante, porque en menos de 3 días se logró conseguir los costos de este terreno con la ayuda de estas radios, pues. Y no hay ningún interés económico detrás de todo esto, sino el interés es el bien común de la comunidad.
¿Nos puedes decir cuánto fue la cantidad de dinero que recaudó la campaña de esta emisora para beneficiar a la comunidad?
Según tenemos entendido, es más de 1 millón de quetzales.
Juzgue usted, amigo oyente, la proyección de nuestras emisoras comunitarias. ¿Eso es una radio pirata entonces?
Una radio pirata definitivamente no puede ser esa. Porque recordemos que radios piratas no hay, en primer lugar. Se le llamó radios piratas a aquellas que estaban precisamente en el mar, que estaban en el océano, pero nosotros estamos en tierra firme. Y entonces no podemos ser radios piratas en primer lugar. No, tampoco estamos ilegales, porque sí hay derechos que amparan el poder tener medios de comunicación. Y vamos a recalcarlo una vez más, somos radios comunitarias que hemos estado al servicio de la población, del pueblo, de cada una de nuestras comunidades, y prueba de ello es toda esta proyección social. Se ha dado acompañamiento, por ejemplo, en las asambleas de las diferentes alcaldías comunitarias de nuestras comunidades. Hemos dado acompañamiento también no solo a la consulta comunitaria o la consulta popular que se tuvo en San Francisco el Alto, sino también a los diferentes aniversarios. Hemos dado acompañamiento también en el caso de la erupción del volcán de fuego que se vivió este año. El Consejo de Radio se unió para poder llevarle ayuda a los hermanos que fueron afectados, y toda la población también apoyó a esto. Entonces, hay mucha proyección social, y no podemos decir que somos radios, o no nos pueden decir que somos radios piratas o ilegales, cuando nuestra proyección ha sido esa, el bienestar común.
La mirada de los pueblos,
donde tu opinión cuenta.
Gracias, Ana, por esa amplia explicación, y creo que este programa no se agota aquí. Seguiremos como ilustrando por qué en ese sentido nosotros estamos respaldando, y como se dice en el argot popular, metiendo las manos al fuego por estos procesos, porque precisamente estamos ya contribuyendo y construyendo a los medios de comunicación de cara a la comunicación en el Estado Plurinacional, Josué.
Así es, muchísimas gracias, Ana. No sé si tengas algún mensaje final para este espacio de La Mirada de los Pueblos.
Muchísimas gracias, Elio y Josué. Creo que para finalizar, pues vamos a tal vez a dar a conocer a todos los que nos escuchan, a todos los que pues también están al tanto de todo lo que ha pasado durante esta semana en Totonicapán. El día de ayer pues se logró la libertad de las compañeras. Y el mensaje claro desde el Consejo de Radios Comunitarias es que si más de 30 patrullas fueron y se llevaron a las compañeras, hubieron mucho más de 30 carros en una caravana que se hizo el día de ayer, llevándolas de nuevo de vuelta a sus comunidades. Y ellas lo decían, vamos a seguir haciendo comunicación comunitaria. Y ese es el mensaje claro. Creo que a los pueblos no nos pueden callar, mucho menos en este caso a dos mujeres jóvenes del pueblo maya quiché, que hoy más que nunca salieron fortalecidas de este proceso en donde pues quisieron callarlas como tal, pero no se esperaban el hecho de que esto iba a reforzar lo que ellas estaban haciendo.
Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacioncpo@gmail.com.
Bien, agradecemos a Ana Mateo Juárez, comunicadora social, parte del Consejo de Radios Comunitarias de Totonicapán. Este, pues, es un caso más de criminalización y represión del Estado hacia los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y una clara violación a la libre emisión del pensamiento y el derecho de expresión y comunicación de los pueblos. Vamos a seguir hablando sobre este tema acá en el programa La Mirada de los Pueblos después de este corte musical.
Ya se sienten nuestros pasos, se levantan las banderas, ya se escuchan las cadenas arrastrando en el asfalto. Y este pueblo que ha callado se cansó ya del silencio, se cansó de hacerse el ciego, se cansó de hacerse el mudo. Vamos todos a cantar el canto de libertad, que es nuestro derecho de vida defender nuestra verdad. Y con un zíper en la boca no podemos continuar. ¿Qué le vamos a heredar a tus hijos y a los míos si callamos hoy aquí? ¿Qué les vamos a decir cuando ellos nos pregunten que por qué es que estamos así? Defendiendo nuestra causa con valor de sangre india, con valor de sangre hermana, todos los americanos defendiendo nuestra causa. Basta ya de hipocresías, basta ya de la censura, basta ya de las mentiras, basta de falsas ovejas, basta de los argumentos falsos para tus acciones, basta de ensuciar tu tierra y de repetir historias, basta de quedar sentados cuando hay que levantarse, basta de negar al pueblo lo que es nuestro pueblo.
Estamos de vuelta con más análisis y propuestas.
La mirada de los pueblos.
Estamos de vuelta nuevamente con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía y saludando a todos los hermanos y hermanas que nos escriben a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por su opinión.
La Mirada de los Pueblos.
Donde tu opinión cuenta.
Tenemos vía telefónica en este momento a Elsa Chiquito. Ella forma parte de la red de comunicadoras indígenas de las radios comunitarias de Guatemala, a quien damos la bienvenida a este espacio radial. Bien, vamos a intentar comunicación con ella. Creo que tenemos pues un problemita en este momento para lograrnos comunicar. Vamos a presentar en este espacio también al comunicador Neri Orozco, quien nos acompaña en cabina de esta emisora para pues dialogar y analizar sobre este tema, el derecho fundamental de los pueblos indígenas a la comunicación. Bienvenido, Neri, al programa La Mirada de los Pueblos.
Gracias, José, gracias a los oyentes. Un saludo especial para todos y cada uno de ustedes. Realmente, viendo las cosas tal como se viven en nuestro país, es lamentable pensar hasta dónde llegan las autoridades en cuanto a su accionar, en cuanto a su actitud. Recordemos nosotros que la necesidad de ejercer el derecho de la comunicación es inherente a la persona humana y no se le puede negar bajo ningún punto de vista. Escuchábamos a la compañera Ana sobre la información que se tenía. Y recordemos nosotros que los pueblos y las comunidades indígenas afrontan a través de esto grandes problemas y son grandes retos que llegan incluso no solo a amenazar la existencia y la integridad física frente a tantas agresiones verbales, agresiones físicas, agresiones de cualquier índole, y que definitivamente estamos entonces en una vulnerabilidad que amenaza a nuestras comunidades, que amenaza realmente a las personas, a los pueblos. ¿Y qué nos queda entonces en este caso? Definitivamente fortalecernos, organizarnos, porque la única manera de que los pueblos podemos defender nuestros derechos, hacer valer nuestros derechos, porque todos como seres humanos desde el momento de nacer ya venimos con esos derechos, derechos inherentes que nadie definitivamente los puede anular, que nadie nos los puede quitar. Desafortunadamente cuando hay intereses políticos, cuando hay intereses económicos, porque esta es la realidad de nuestro pueblo, acallar a las comunidades que saben que la única intención que se tiene es fortalecerse, es salir adelante, buscar un espacio, porque desafortunadamente esos espacios no se les ha dado, no se les ha permitido, y entonces el Estado de Guatemala tendrá que legislar en beneficio de las comunidades, porque recordemos nosotros que la misma Constitución Política de Guatemala dice el bien común, y aquí no estamos viendo el bien común, sino estamos viendo prácticamente los intereses personales e individuales de ciertos sectores que han individualizado en determinado momento las situaciones que se viven en nuestro país, José.
La mirada de los pueblos. La mirada de los pueblos. La voz de los pueblos en la radio.
Bien, gracias, Neri. Como lo mencionábamos anteriormente, el tema de este programa es el derecho de expresión y comunicación de los pueblos. Tenemos vía telefónica en este momento a Elsa Chiquito. Ella forma parte de la red de comunicadoras indígenas de radios comunitarias de Guatemala. Bienvenida al programa, Elsa.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Elsa Amanda Chiquito. Actualmente pues también soy directora de Radio Chen en Zumpango, Zacatepeque. Y pues la verdad es que es un gusto estar con ustedes vía telefónica, compartiendo un poco sobre el tema del derecho de la comunicación que tenemos los pueblos indígenas y también cuál es nuestra apuesta como mujeres indígenas en el tema de comunicación.
Lo mencionábamos durante el programa, pues algo que ha acontecido recientemente es la detención de dos comunicadoras comunitarias maya quiché en el departamento de Totonicapán. ¿Cuál es el pensamiento de una comunicadora cuando tiene pues el temor de ser criminalizada por la labor que realiza a diario?
Bueno, creo que es importante mencionar puntos muy importantes y que creo que son históricos, ese despojo que se nos ha dado por parte del sistema en Guatemala, ese despojo hacia los pueblos indígenas a tal punto de llevarnos a una pobreza, pero que también esa pobreza va muy ligada al tema de las mujeres, ¿no? Y cómo somos las mujeres indígenas quienes sufrimos de racismo, de discriminación, de pobreza. Y entonces, ¿cómo nosotros como mujeres vamos encontrando ese espacio en las radios comunitarias? Ese espacio en donde podemos expresarnos, en donde podemos ir desarrollando habilidades como mujeres indígenas. Creo que realmente en este caso de las dos compañeras comunicadoras se ha violentado grandemente muchos derechos, por ejemplo, del artículo 35 constitucional, prácticamente el inciso H también del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que forma parte de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, también el convenio 169 de la Declaración de los Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Y obviamente es un ataque no solamente hacia las compañeras, sino es un ataque a todas las poblaciones indígenas en Guatemala, el de no querer ceder esos espacios, ¿no? Sabemos perfectamente que a nivel nacional hay un oligopolio de medios de comunicación y el cual pues no ha cedido tanto como los medios corporativos El legislativo, quien es el que se encarga de legislar, obviamente, para que haya leyes que solventen esta situación de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, es violentaron realmente el derecho de las compañeras en este caso, y realmente yo estoy muy consternada y nos solidarizamos con ellas desde el territorio Caxiquel también, y desde luego pues esperamos que sigamos defendiendo este derecho, ¿verdad? Porque es un derecho que todas y todos tenemos, y que pues son las radios comunitarias las que le han dado la voz a los pueblos.
La mirada de los pueblos,
la voz de los pueblos en la radio.
En ese sentido, Elsa, es importante lo que nos has planteado, pero de cara al futuro, entonces, ¿qué nos espera con un Estado que reprime y que al mismo tiempo también dice que hay que darle lugar y hay que darle la voz y la palabra a la mujer? Entonces, ¿cómo articular nuestras acciones y todos aquellos procesos de formación y de conformación de medios de comunicación alternativos desde nuestras comunidades para que esto en realidad tenga una fuerza y no nos toque vivir ratos amargos como los que vivieron las hermanas, porque aquí es un atropello concreto, no solo a dos mujeres, sino a la mujer indígena maya quiché y a la mujer en general, Elsa?
Bueno, yo creo que estamos viendo un claro ejemplo de lo que puede venirse con más fuerza. Los allanamientos siempre han existido, obviamente también yo soy parte de una radio comunitaria al cual fue allanada también hace muchos años, en el 2006, y así muchas radios, ¿no? Recientemente también se han llevado procesos de litigio para defender, obviamente, el tema del derecho a la comunicación de los pueblos indígenas, casos concretos como el de Radio Juventud, el de Radio Siguantinamit en Chichicastenango, ¿no? En donde también se llevaron apresado a un comunicador. Y realmente se han dado como pasos importantes en el tema de la comunicación y del movimiento de radios comunitarias. También se ha impulsado la iniciativa de ley 4087. Realmente nosotros como pueblos indígenas sabemos que ese no es un sistema, que es un sistema Tajlán, como le llamamos, un sistema del cual no realmente llena nuestras expectativas y al cual no responde a nosotros como pueblos indígenas. Más sin embargo, el Estado guatemalteco, a través de que haya una solución, nosotros hemos planteado también estas acciones, ¿no? Como la iniciativa de ley, que el cual pues tiene hasta su segunda lectura y no ha pasado de la tercera por esas limitaciones y esos obstáculos que le ponen dentro del Congreso de la
República. Así que también, Elsa, en este caso el tema también es político, porque aquí hay una ley que subyace y que está hecha precisamente para esto. Así que nuestra lucha será también política para que esta ley, pidiéndoles al actual Congreso que está, pues no la van a aprobar. Por eso precisamente es necesario construir una ruta que nos permita el cambio de estas leyes y equilibrar los derechos de comunicación que tenemos todas.
La mirada de los pueblos,
donde tu opinión cuenta.
Así es, para finalizar, Elsa, quisiéramos saber cuál es la postura del movimiento de radios comunitarias ante lo que está aconteciendo y lo que mencionas que se ha agudizado y es el allanamiento a radios comunitarias. ¿Cuál es la postura de ustedes?
Bueno, yo creo que nuestra postura, independientemente también como comunicadora lo digo, y yo creo que es el sentir de muchos de los que hacemos radio, que sentimos el peligro constante y que estamos en cabina todos los días haciendo programas de contenido, es ese miedo constante que nos han querido imponer, ¿no? Y ese es el objetivo de esa persecución y de estos allanamientos, y de que ellos también se sienten precedentes al capturar a dos compañeras y decir, bueno, dejemos un precedente en el que los comunicadores y las comunicadoras tengan el temor para allanarse. Sin embargo, estamos ejerciendo bajo varias leyes que nos amparan como pueblos indígenas, tratados internacionales, constitucionales también, en los que nos garantizan que tenemos el derecho de libertad de expresión. Creo que nosotros, como lo mencionaba el compañero anteriormente, debemos de unificar nuestros esfuerzos en todos los territorios, en donde haya coordinaciones de radios, empezar a proponer, ¿no?, desde las bases, qué es lo que queremos lograr con las radios comunitarias. Y entonces, nuestro posicionamiento obviamente es el rechazo total hacia el actuar de la Cámara de Radiodifusión mediante sus campañas de estigmatización, que también están agudizándose cada vez más, diariamente, a cada hora, y también el actuar del Ministerio Público con los allanamientos y las capturas hacia comunicadores y comunicadoras que violentan el derecho humano a la libertad de expresión.
Bueno, muchísimas gracias a la compañera por su comunicación. Sabemos que el tiempo es apremiante. En ese sentido, pues le agradecemos mucho y vamos a estar en comunicación permanente. Neri, en relación a esto, pues, ¿qué decir de la acción que corresponde, en este caso, a los operadores de justicia? Una efectividad y una prontitud de la aplicación, en este caso, del Ministerio Público, de las Fuerzas de Seguridad. ¿Qué hacer ante este dilema? ¿O nos retiramos o seguimos con fuerza, Neri? ¿Qué piensas?
En la mirada de los pueblos,
una buena pregunta
merece una buena respuesta.
Pues definitivamente es una situación difícil. ¿Qué nos queda entonces en este caso? Fortalecernos definitivamente, fortalecernos y organizarnos como pueblos y crecer como sujetos políticos, porque eso va a ser muy fundamental en este momento, y como actores nacionales, porque ahí también enmarca todos y cada uno de los aspectos como actores nacionales, sobre todo con la capacidad que cada uno de los seres humanos tenemos de proponer, de hacer propuestas claras, firmes, y que no solo para ellos, sino para todo el país, porque justamente estamos inmersos en todo el país y están infundiendo el miedo, el temor, que es lo que prácticamente está haciendo el Estado. Lamentablemente, acá lo que estamos viendo, además de este aspecto de las capturas, que muchas veces no van relacionadas con los allanamientos, porque una cosa es allanar y otra cosa es capturar, porque muchas veces no se tiene la orden emanada del juzgado correspondiente para capturar a X o Y persona, y sin embargo ellos arrasan con todo.
No, imagínate, Neri, porque en la captura de las compañeras, de las hermanas, las detienen y casi a las 24 horas les dan a conocer el motivo, y luego le dicen, bueno, hay una medida porque usted le está robando a quién, y entonces cada una de ellas, para irse ahora a su casa, porque quedan ligadas a proceso, tienen que dar 15,000 quetzales cada una, cuando son mujeres que necesitan más apoyo, ¿de dónde traer ese dinero?
Bien, tenemos vía telefónica a María Enamorado, ella es parte del consejo del colectivo Buen Vivir, también comunicadora social. Le damos la bienvenida a este espacio.
Tu experiencia cobra voz
en la mirada de los pueblos.
Gracias por el espacio, Josué. Para mí es muy importante pues poder compartir esta información con ustedes, y en especial pues como mencionamos anteriormente, nuestro trabajo es 100% político, y lamentablemente cuando hacemos bien nuestra labor, nos persiguen, ¿sí? Y es preocupante para los y las que hacemos comunicación para el desarrollo, ya que se está criminalizando nuestra labor social en pleno uso y ejercicio de la ley de libre emisión del pensamiento. Y ojo, porque esta es una de las 5 leyes con mayor peso en nuestra constitución política. Sí, entonces se está afectando a nuestra labor y al mismo desarrollo de nuestro país. Sabemos pues que el desarrollo eficaz se apoya en prácticas culturales y estructurales socialmente hablando, lo cual pues es apoyada por todas las radios comunitarias y los demás medios alternativos de comunicación. Pues paralelamente a esto, pues formamos parte de un cambio, y este cambio consiste en remover las limitantes estructurales y sociales que inhiben el mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, pues
en esto hay algo que has dicho importante, y es la de posicionar también temas pues que han quedado invisibilizados actualmente en Guatemala. Y uno pues es el desarrollo rural, que bueno, es parte fundamental para la promoción de los derechos colectivos de los pueblos. Y coméntanos sobre esto.
Bueno, lamentablemente en Guatemala estamos destacando en falta de seguridad alimentaria como en los primeros 5 lugares. Y esto es afectado directamente al área rural. Y estamos hablando que el área rural comprende más de la mitad de la población guatemalteca. Un aproximado del 55% de guatemaltecos nos encontramos en pobreza y pobreza extrema, y son datos que jamás se mencionan dentro del Congreso, y tenemos iniciativas de leyes que llevan mucho tiempo y estamos tratando de que la gente las conozca, hable al respecto, y que también el Congreso pues pueda aprobar estas iniciativas, pero lamentablemente ocurre lo mismo que con las radios comunitarias, como mencionaba el otro compañero al inicio del programa.
porque vienen los empresarios, los criminalizan y detienen este desarrollo del cual nosotros tanto luchamos. Y vuelvo a insistir, es un verdadero desarrollo, no el desarrollo industrial que promueven estas empresas.
Bien, María, creo que el tiempo se nos ha cortado. ¿Tienes algún mensaje final para este espacio?
Todos tienen un espacio.
En la mirada de los pueblos.
Claro, los invitamos a participar al primer concurso llamado Abonemos Guate. Este busca aportar al desarrollo rural integral, el cual consiste en realizar un spot o un discurso. Nosotros estaremos recibiendo las obras por parte de los participantes entre el 18 y 19 de diciembre. Tenemos como requisito pues ser jóvenes y comprender entre 15 a 29 años. Y lo que queremos hacer pues es tener como bandera la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral y que se tome en cuenta dentro del Congreso. Entonces, aprovechando la creatividad de los jóvenes, pues los invitamos a participar y nos pueden buscar en redes sociales, ya sea en Facebook como Alianza para el Desarrollo Rural Integral o Plataforma Agraria.
Bien, muchísimas gracias a María Enamorado por su aporte a este espacio, de igual manera por la invitación que hace a través de la mirada de los pueblos. Elio.
Pongamos las cosas sobre la mesa.
Y la mirada de los pueblos.
Bueno, ya en la recta final de nuestro programa, Neri, la verdad es que todo esto es muy complejo, pero no hay complejo que no se pueda descomplejar, de tal manera que nosotros somos los llamados para hacer eso, Neri.
No, definitivamente, yo pues me quedaría con esto y como principio y como base fundamental, tres cosas importantes. Primero, la libertad de expresión, que debe ser fundamental e inherente a la persona, en el pluralismo que necesitamos en nuestro país, como también en la diversidad. Yo creo que son cosas importantes por las cuales debemos de luchar y trabajar fuertemente.
Muchas gracias, Neri. Igualmente compartimos con eso. Esa es la lucha del Consejo del Pueblo Maya para seguir tomando verdaderamente la voz, el derecho a emitir y a participar en un desarrollo que nos lleve al cambio de esta estructura, porque ahí debajo de todo esto hay un gran problema. Las leyes que son retorcidas y que son hechas para reprimir al colectivo en general, y el colectivo en general somos los pueblos. Así que mientras estas situaciones pasan, nosotros debemos de seguir nos fortaleciendo para proponer y llegar a hacer ese cambio que necesita hoy por hoy nuestro país, Josué.
Así es importante el rol que juegan los medios de comunicación alternativos, en este caso las radios comunitarias, medios de comunicación indígenas, empoderando las voces indígenas, y el rol vital que los medios de comunicación pueden jugar en el respeto, la promoción y la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Agradecemos en este espacio a usted, estimado Radio Escucha, por su sintonía, a los compañeros que han estado en cabina de esta emisora. Si usted quiere continuar informándose acerca de este tema, lo puede hacer a través de nuestra plataforma digital, y de igual manera, si usted quiere saber más sobre el allanamiento que se dio la semana pasada a cuatro emisoras comunitarias, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Lo invitamos a seguirse informando, a seguir analizando estos temas que son muy importantes para el desarrollo de nuestras comunidades y nuestros pueblos. Mi nombre es Josué Navarro. Retornamos en una próxima edición del programa La Mirada de los Pueblos.
Busca nuestra plataforma digital
cpo.org.gt. Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La Mirada de los Pueblos. Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacion.cpo@gmail.com. Por hoy, nuestro programa radial ha llegado a su fin.
Pero nuestra atención queda completamente vigilante ante los próximos acontecimientos que vivirá nuestro país.
Sintonízanos la próxima semana.
Esto fue La Mirada de los Pueblos.
Una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.